Noche tropical la que hemos tenido aquí en la Comunidad de Madrid, con temperaturas que prácticamente en ningún punto han bajado de los 20 grados. Hoy va a seguir haciendo mucho calor, aunque ya no llegaremos a los 40 grados, nos quedaremos en los 38. Se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas. Esta noche ha costado y mucho conciliar el sueño.
Pero es verdad que hace muchísimo calor y cada vez más, entonces estamos todos agotados en general.
Hace mucho calor. Yo vivo en un octavo y yo corre el aire, pero se pasa calor.
Muy mal, ayer y antes de anoche y esta noche fatal.
Sí, he hecho bastante, he tenido que dormir con la ventana abierta.
O sea, inaguantable.
Pero vamos, durante el día y durante la noche.
El Gobierno regional va a presentar esta mañana un nuevo plan para luchar contra el COVID-19 que podría contemplar un aumento en el número de rastreadores o incluso la obligatoriedad de la mascarilla, aunque esté garantizada la distancia de seguridad. Tampoco se descartan nuevas restricciones al ocio nocturno. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Iremos viendo cómo evoluciona. De momento no parece que haya habido un número de rebrotes suficientemente amplio e importante como para determinar que eso sea así. Pero recuerdo que fuimos la última comunidad autónoma en abrir el ocio nocturno. Yo creo que en eso fuimos muy responsables y funcionó muy bien. Y la prueba es que, insisto, hasta la fecha tenemos menos rebrotes que en otras comunidades. Y si hubiera que volver a tomar alguna medida que supusiera pues la reducción de ese ocio nocturno o incluso el cierre, desde luego lo haríamos. Lo primero, lo más importante es la salud. Pero en este momento, digo, afortunadamente, por el comportamiento de todos los madrileños, vamos bien.
En nuestro país, en estos momentos, se mantienen activos 361 rebrotes de COVID-19, 11 de ellos en la región. En las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad, se han registrado 855 nuevos positivos, la mayoría de ellos en Aragón y en Cataluña, así como dos fallecimientos. El doctor Fernando Simón, a la hora de valorar estas cifras, ha querido destacar que hay grandes diferencias entre unas zonas y otras del país. Cree que todavía no se puede hablar de segunda ola.
Mientras no creamos que la transmisión está descontrolada, y ahora mismo, salvo en zonas muy concretas donde puede haber transmisión comunitaria y se han implementado medidas para poner orden y para evitar que esta diseminación se descontrole, ahora mismo en la mayor parte de España no existe ese riesgo.
Y el Ayuntamiento de Madrid no ha decidido si va a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular parcialmente Madrid Central por defectos de forma. Una resolución que, de llegar a ser firme, podría suponer el tener que devolver el importe de las multas cobradas. Ayer, en Onda Madrid, en el programa de la tarde Madrid Directo con Nieves Herrero, el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, se refería a esta decisión.
Pues como con cualquier sentencia, hay que leerla, hay que estudiarla en profundidad y, por supuesto, respetarla. Dicho esto, tú lo decías en la introducción, Nieves, es una sentencia que no entra en el fondo del asunto y simplemente anula ese procedimiento parcialmente por cuestiones formales.
Martes 28 de julio, un día que tiene otros asuntos que van a ser noticia, los avanzamos con Ángeles Martín.
El padre Ángel oficia una misa en la iglesia de San Antón por las 59 personas que han fallecido por el coronavirus y que no han sido reclamadas por familiares. Sus cuerpos han permanecido durante 3 meses custodiados por la Comunidad de Madrid en espera de que algún familiar o amigo los reclamase y han sido enterrados en el cementerio sur de Madrid. Y la cúpula de la Federación Estatal de Municipios y Provincias se reúne hoy para analizar la última propuesta de Hacienda para destinar parte del superávit en inversiones para paliar la pandemia. La reunión se produce en medio de la llamada de las llamadas a las movilizaciones de los alcaldes del Partido Popular si no se renegocia el plan para que los ayuntamientos participen en la reconstrucción. El Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del segundo trimestre después de que en el primero se destruyeran 285.600 empleos. Además, 578.000 trabajadores se vieron afectados por ERTEs, por expedientes de regulación temporal de empleo. Y el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la puesta en marcha de una nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, dotada con 40.000 millones de euros para apoyar nuevas inversiones de empresas y autónomos. Las inversiones serán en áreas donde se genere mayor valor añadido y que giren en torno a los ejes de sostenibilidad ambiental y digitalización. La Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado la alerta por calor de naranja a amarilla en toda la región desde las 2 hasta las 6 de la tarde, con temperaturas alrededor de los 37 grados. Salvo en la sierra, la previsión del tiempo para hoy, se alcanzarán temperaturas allí máximas en torno a 36 grados, 37 en el Valle del Tajo, y las temperaturas mínimas van a estar en ascenso en el centro y en el sureste, mientras en el resto de la comunidad van a permanecer sin cambios.
A las 8 de la mañana y 35 minutos iniciamos el tiempo que dedicamos a analizar la actualidad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En esta mañana de martes, el último martes del mes de julio, nos acompaña Gabriel Sanz. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Pedro Águeda, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y Ferran Boiza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gabriel, ¿qué tal has pasado la noche? Mucho calor. Imagino.
Pues mira, no, honestamente no, porque yo estoy fuera de Madrid en un sitio donde hace un fresquito maravilloso. Ajá. Maravilloso. Yo estaba escuchando los testimonios de los madrileños que estabais poniendo y me estaba dando un poco de, digo, madre mía, si estos supieran dónde estoy yo.
Pues pensando, tendrás que estar por el norte de España.
Estoy en el norte de España.
El resto de España está en aviso naranjo o amarillo. Por altas
temperaturas. Tú sabes que aquí durante el día hace calor. Hace calor, pero por la noche refresca, porque además estás a lo del mar, el Atlántico es como es, y bueno, pues, y yo escuchaba esas temperaturas, esos calores y esas cosas que decías, madre mía. O sea que, en fin.
Bueno, espero eso, que Pedro Águeda tenga más empatía con los que estamos en Madrid y con los oyentes que nos escuchan. Pedro, tú sí que estás por aquí, ¿no?
Yo os informo desde la ribera del Manzanares y mucho calor, mucho calor, sí.
No refresca en la ribera del Manzanares, ni por la noche, ni por el día, ni por la tarde, ni a ninguna hora.
No, por la de esta noche, yo no he seguido la evolución de las temperaturas estos días con mucha atención, pero de la propia experiencia puedo decir que esta noche ha sido la peor.
Ferran, ¿uno se acostumbra al calor a partir de cierta temperatura o no?
Bueno, yo creo que sí que nos acostumbramos. Yo que soy de Barcelona y nunca había vivido temperaturas prácticamente de 40 grados durante tantos días seguidos, aunque lo del bochorno barcelonés es muy conocido uh-huh. también, pues yo después de tantos años en Madrid ya me he acostumbrado. O sea que el cuerpo se acostumbra...
Al calor seco madrileño.
Se acostumbra a todo, efectivamente. De todas formas, yo no he dormido mal esta noche. En mi barrio, yo vivo en Fuente del Berro, tenemos un parque enorme y que recomiendo a los oyentes porque tiene muchos... alicientes de visitar y la verdad es que en mi barrio pues hemos pasado una noche bastante agradable dentro del calor este que estamos viviendo.
Es decir, que los pavos reales de Fuente del Berro no han saltado la valla esta noche.
Los pavos reales cada mañana a las 7:30 de la mañana salen del parque y se dan una vuelta por el barrio. Los vecinos estamos acostumbrados y además... cuando salimos con el coche de casa vamos con mucho cuidado. Ajá. Para no atropellarles.
Y ojo de acercarse a ellos.
Están acostumbradísimos a los vecinos, a los coches, sí.
Ah, yo es que como, sea, yo soy
están
de una ciudad
muy acostumbrados
también
que a los humanos.
Parque, que tiene un parque que se llama Campo Grande con pavos reales y los de Valladolid, los pavos reales, pues no te acerques a ellos.
Pues los de Madrid están más acostumbrados a los humanos y ya te digo que van por las calles con normalidad a primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde, que son uh-huh. en eso muy, muy cartesianos, y están acostumbradísimos a los vecinos, a los coches, no les da miedo. Y los que vamos con miedo y con cuidado son los vecinos.
Bueno, enseguida centramos los temas del día. Antes hay que contar una incidencia en el servicio de Cercanías Madrid, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. La circulación en la línea C3 de Cercanías se encuentra suspendida entre Getafe Industrial y Pinto por el descarrilamiento de un tren de mercancías. Están afectadas también por esa incidencia las relaciones de media y larga distancia por ancho convencional entre Madrid y el sureste. Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados.
Bueno, estaremos pendiente de esa noticia. Gracias, Carlos. Antes de comenzar ya a fondo con nuestro análisis, lo que hacemos es, como siempre, centrar los temas que vamos a tratar. Temas que pasan por las portadas de los principales diarios. Loli Jurado.
La respuesta de Londres a la petición por parte de España de levantar el veto a Canarias y Baleares es protagonista del día hoy en las portadas. El Mundo titula: Reino Unido ignora a Sánchez y endurece más las restricciones. El País: el Reino Unido endurece su veto a España y pide no viajar a las islas. La Razón: Reino Unido ningunea a Sánchez, desaconseja ahora viajar a las islas. Fernando Simón se felicita del veto. Que exijan una cuarentena nos favorece, es un riesgo que nos quitan. Y en ABC, la gestión del gobierno fracasa. Reino Unido recomienda no viajar a las islas. Es uno de los asuntos, como decimos, clave de la prensa de hoy, pero no el único. El Mundo destaca en su primera: Moncloa exige apartar al rey emérito antes de negociar los presupuestos. En El País: 300.000 voluntarios probarán la vacuna de Moderna en Estados Unidos. En ABC, Corina Larsen imputada por posibles encargos a Villarejo. Y mismo asunto en La Razón, que titula: el juez imputa a Corina por su relación con Villarejo. Y un asunto más, esta vez sobre Madrid, que hoy destacan todos los periódicos del día. La justicia tumba a Madrid Central por defectos de forma. Las multas seguirán mientras el fallo no sea firme.
Muchos los asuntos a tratar. Comenzamos con la decisión de Reino Unido de desaconsejar a sus ciudadanos viajar a España, a no ser que sea estrictamente necesario. El gobierno británico también sigue adelante con la cuarentena a todos aquellos que viajen procedentes de nuestro país. Pedro Sánchez anoche en una entrevista calificó la decisión del gobierno británico de desajustada, ya que quiso recordar que hay zonas de España que están mucho mejor epidemiológicamente que Reino Unido. Gabriel, una situación complicada sobre todo para el sector turístico español.
Yo es que creo, fíjate, que cuando se acabó el estado de alarma, propiamente dicho, aquí vivimos, esto es muy español, una especie de rompan filas, ¿no? Es decir, pasamos de la nada al todo, que fue el confinamiento, confinamiento estricto de 3 meses y pico, sí. De la gente lo pasó mal, a una especie de, bueno, vamos a hacer unas fases de desescalada, pero las fases, ¿os acordáis de aquello de las fases? De estoy mediado en una fase y luego en otra fase y luego paso a otra fase y tal. Como que teníamos prisa por salir, ¿no? Lo cual en términos hasta psicológicos es razonable, pero en términos epidemiológicos no lo era, ¿no? Y yo creo que de aquello viene esto, ¿no? Es una sensación de que, bueno, los rebrotes tenían que llegar porque tenían que llegar, todos sabíamos que iban a llegar. Pero todo una suma de pequeños rebrotes, porque en el fondo son pequeños rebrotes, hasta creo que son 300 ahora los pequeños rebrotes que hay, están configurando una imagen de país de descontrol. Y esa imagen es a la que se agarra Boris Johnson para tomar la decisión que ha tomado, que es manifiestamente injusta, pero bueno, él la ha tomado probablemente para disimular los problemas internos que tienen ellos también con lo que es la gestión de la pandemia en Gran Bretaña. La cuestión es que aquí no solo es el tema inglés, por supuesto es el tema inglés porque son 1,5 millones de turistas y hay zonas en España, especialmente Benidorm, Alicante, las islas, que van a resultar clarísimamente perjudicadas, sino que hay otra serie de actores. Estoy pensando en Noruega, que también ha impuesto una cuarentena para todos los que provienen de cualquier parte de España. Francia, que no deja venir a Cataluña, Bélgica, que no deja a sus nacionales visitar Huesca, Lérida, etcétera. Es decir, la imagen que se está configurando de España como país seguro para el turismo, que era el gran objetivo del gobierno, pues sí, se ha venido abajo, o se está viniendo abajo de forma dramática para el sector turístico que solo en ingresos de los británicos se esperaba, no sé si son 7.000 millones, era lo que invirtieron el año pasado, ¿no? Yo entiendo, me imagino que luego entraremos a saco con el tema, yo entiendo que para Fernando Simón esto sea hasta ventajoso. No tengo claro que para el director de un hotel y para el recepcionista de un hotel lo sea, ¿no? Pero bueno, eso es España, somos así y, en fin, bueno, luego hablaremos de Fernando Simón.
Bueno, vamos mejor a escuchar al doctor Simón, cuando ayer en la rueda de prensa que realizaba por la tarde le preguntaban por las medidas que con respecto a nuestro país ha adoptado el gobierno británico.
En cierto modo nos favorece porque desincentiva el que venga gente de Reino Unido. aunque entiendo que para el sector turístico es mejor que venga desde el punto de vista sanitario, el reducir ese riesgo marginal también nos ayuda en cierta manera.
No solo se refería a los ingleses, también el doctor Simón cree que el hecho de que Bélgica haya desaconsejado el hecho de venir a España, pues también puede venir bien a nuestro país.
Pues yo realmente agradezco que los belgas decidan no recomendar venir a España, es un problema que nos quitan.
Pedro.
El doctor Simón, ¿no? Que es como la piedra de toque de todo esto. Pues es que el doctor Simón es el director de... Es un médico epidemiólogo, ¿no? Qué mal se me ha salido. Con director del Centro de Alertas Sanitarias, ¿no? No es el encargado de reflotar la economía española después de la pandemia. He dicho cosas que me parecen bastante lógicas desde el punto de vista de la salud. Y yo creo que desde alguna posición se le critica que diga esto cuando se ponía el grito en el cielo con... Vamos, creo que la última vez lo escuché hace pocas horas, ¿no? Con que los aeropuertos hayan sido el coladero del virus para España y esa tragedia de 40.000 muertos que hemos tenido. Se nos olvidan pronto las cosas, o según aparezca Simón, nos parece bien una cosa o nos parece la otra, porque como parece que todo se polariza en torno a este señor que tiene intervenciones más acertadas y otras menos, sí. Y que tiene, y en el balance de resultado de la comunicación, yo creo que es bastante positivo, porque para no dedicarse a esto bastante...
Pero estas palabras de ayer del doctor Simón, Pedro, ¿te parecen acertadas?
No, es que me parecen ajustadas al cargo que tiene.
Porque
tiene
estas palabras seguro que han llegado a Reino Unido y también a Bélgica.
Pues Reino Unido y Bélgica se quedarán con las palabras que quieran, porque pueden quedarse con las de la ministra de Asuntos Exteriores, con la de la ministra de Hacienda o de Economía, o quedarse con la de o con la del doctor Simón, que es lo que
hacen momento,
la mayoría de los
medios
de comunicación
que
aquí en Madrid.
Los británicos han quedado con aquello de parece que estamos ya en la segunda ola, Ferran, y a raíz de eso han adoptado la decisión de imponer la cuarentena.
Pero es que estamos planteándolo como si los británicos pues nos tuvieran algún tipo de manía, o simplemente Boris Johnson, que tiene una parte de realidad, pues tiene que solucionar un problema interno de popularidad y está atacando a España por ello. No, las declaraciones de Fernando Simón ayer, que hay que agradecerle la sinceridad, efectivamente llegan a Gran Bretaña, llegan a Bélgica, llegan a Francia. Pero es que la rueda de prensa de Quim Torra de la mañana diciendo que la situación en Cataluña es crítica y que en 10 días vamos seguramente a tener que confinar toda Cataluña, también llegan a Gran Bretaña, también llegan a Francia y también llegan a Bélgica. Y también llegan a estos países la imagen de ayer del presidente aragonés, el señor Lambán, inaugurando un hospital de campaña en la Feria de Muestras de Zaragoza, con centenares de o decenas de camas preparadas para lo que se nos viene encima. Por tanto, a lo mejor los británicos nos tienen un poco de manía. Seguramente González Laya está haciendo su trabajo muy mal, eso es probable que luego tengamos que hablar de ello, porque está reaccionando tarde a las decisiones que toma Gran Bretaña, pero que la imagen que estamos dando de España la estamos dando desde aquí. Y además es que los datos van en esa línea, porque la incidencia acumulada de casos... podemos hacer un repaso muy rápido. Tenemos unos 47 casos por cada 100.000 habitantes en España. Eso es lo que la ratio mayor en Europa en este momento. En Suecia tienen, que también están bastante mal, 35 por cada 100.000. En Portugal tienen 34 para cada 100.000. En Reino Unido, que decimos, hay zonas de España que están mejor que Reino Unido, ¿no? Es que en Reino Unido hay 14 casos por cada 100.000. En España 47. En Francia hay 12. En Alemania 6 y en Italia, que recordemos que fue el inicio de la pandemia en Europa y durante mucho tiempo lo que sucedía en Italia acababa pasando luego en España, en Italia tienen 4,5 casos, 4 casos y medio por cada 100.000 habitantes. Por tanto, algo se estará haciendo bien en Italia y algo se estará haciendo mal en España. Y sobre lo que comentaba Gabriel al principio de que hemos pasado del confinamiento a la fiesta. Eso ha pasado en algunas zonas, pero no en todos los lados, y eso también explica lo que está sucediendo. Cataluña, por ejemplo, no hubo tercera fase, prácticamente se pasó en 24 horas a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque llevaba San Juan es muy importante en todo el Mediterráneo, es un puente en el que todo el mundo sale a la playa a celebrar que llega el verano, y había que reactivar la economía, y se pasó en apenas 24 horas del confinamiento del estado de alarma a la fiesta, efectivamente. Pero eso en Madrid, por ejemplo, y Cataluña está como está, y como decía el propio Quim Torra, la situación es crítica y ya veremos en 10 días si no hay que cerrarla. En Madrid no pasó así. En Madrid Es verdad que estamos teniendo algún repunte, dos en, el fin de semana, 11 en el acumulado. Ayer hubo alrededor de 50 casos positivos nuevos, que no son especialmente, no son muchos. Es cierto que en el acumulado del fin de semana son unos 500 aproximadamente, pero estamos muy por debajo de Cataluña, por ejemplo. Pero es que en Madrid sí que ha habido una desescalada real. Recordemos que la Comunidad de Madrid precisamente pasó de criticar al gobierno por tener cerrada la comunidad a tomar medidas muy restrictivas. Recuerdo que cuando decayó el estado de alarma y las competencias pasaron a la Comunidad de Madrid, todos titulamos, los que hacemos prensa local, titulamos la nueva normalidad tendrá que esperar en Madrid, porque la propia Comunidad de Madrid tomó medidas de desescalada autonómicas. Los locales de ocio, por ejemplo, no han podido abrir hasta principios de julio. Por tanto, en Madrid sí que se han tomado, la desescalada autonómica sí que ha sido mucho más prudente, y seguramente en eso está también que la situación epidemiológica en este momento en la región sea un poquito mejor que el de otras zonas similares como Cataluña.
Pero yo, Ferran, fíjate, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en todo lo que dices, las ratios dicen lo que dices tú, es decir, tenemos 45 casos por cada 100.000 y en el norte de Europa es diferente, pero yo creo que, vamos a ver, Fernando Simón, tengo la sensación de que se ha venido arriba el personaje de Fernando Simón. Yo no dudo de su capacidad como epidemiólogo, como doctor, es decir, no lo dudo. Lo que sí dudo es de la gestión comunicativa del gobierno como tal, es decir, tener a Fernando Simón, como tenía antes al general jefe del Estado Mayor, tiene sus riesgos. Me refiero dando la cara ante la opinión pública. En un momento dado, el gobierno decidió quitar a los generales, al general jefe del Estado Mayor y también a los directores, a los DAOs de Guardia Civil y Policía, y dejarlo solo en Fernando Simón ya una vez que había acabado el estado de alarma. Fernando Simón, decía yo un poco en términos coloquiales, creo que se ha venido arriba. Él mismo hace dos o tres semanas dijo: España vive de lo que vive. El 15% de nuestro Producto Interior Bruto es turismo. Hombre, pues yo creo que él, además de ser epidemiólogo, tiene que pensar que es la voz en este momento, o ayer era la voz del gobierno, ante el mundo, no solo ante los españoles, ante el mundo. Y salir diciendo que nos viene bien que los británicos no vengan, hombre, no nos viene bien. Está muy bien no morir de coronavirus, pero está también muy bien no morirse de hambre. Permitirme la expresión tan gráfica. ¿Por qué? Pues ¿por qué digo esto? Pues porque creo que el gobierno tiene que tener claro exactamente qué quiere. Si hemos abierto las fronteras para intentar recuperar lo poco que se pueda recuperar de la campaña turística, que ya a partir de ayer va a ser menos, hombre, no tiene sentido que el portavoz del gobierno, que era la función que estaba ayer ejerciendo Fernando Simón, le guste o no le guste, al margen de sus conocimientos médicos, diga lo que dijo. Y es que eso en sí mismo es negativo. Y pienso que el gobierno, de hecho, el propio presidente del gobierno, en la entrevista que tuvo anoche en Telecinco, vino a rectificarle bien. Porque si os acordáis, el mantra al inicio de la pandemia era: lo primero la salud y luego ya vendrá lo demás. Y ayer el presidente del gobierno ya dijo: bueno, hay que equilibrar salud y economía. Pues evidentemente, porque este país no puede resistir un segundo confinamiento o un segundo cierre o blackout, o como queréis llamarlo en términos anglosajones, porque se hunde. Si ya nos ha costado que nos dieran 140.000 millones que nos van a venir como agua de mayo para una economía que está diezmada, imaginaros lo que puede ser esto si empiezan a proliferar decisiones y mensajes como el que vivimos ayer. Entonces, en ese sentido, creo que les exigía al propio Fernando Simón un poco de contención, la misma que tuvo hace dos o tres semanas cuando dijo aquello de España vive de lo que vive. Y creo que al gobierno le es exigible una estrategia de comunicación clara, que ponga los portavoces que tenga que poner. Pero no, yo entiendo perfectamente que gestionar una pandemia es muy complicado para este gobierno y para el que hubiera estado. Y que es muy fácil esconder la cabeza debajo del técnico, si me permitís la expresión. Es decir, es más fácil sacar al DAO de la Guardia Civil y de la Policía, sacar al GEMAT, no sacar a la directora general de la Guardia Civil en toda la pandemia, sacar a Fernando Simón para decir: no, esto son decisiones técnicas, no políticas, pero estamos ya... Eso podía tener un pase al principio de la pandemia. Ahora ya no. Ahora todas las decisiones que se toman son políticas. La de hacer un hospital de campaña, como ha hecho Lambán, o la de no hacerlo. La de cerrar la frontera o dejar de cerrarla. La de decretar otro estado de alarma parcial, sectorial o como queréis llamarlo, o no hacerlo. Son decisiones políticas, no de Fernando Simón. Eso es lo primero. Y segundo, pedirle a él un poco de contención, si no es mucho pedir.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Pedro Sánchez a propósito de lo dicho por Fernando Simón, palabras a las que tú, Gabriel, hacías referencia.
El doctor Simón es un epidemiólogo y sabemos que precisamente para parar, para frenar, mantener a raya el virus del COVID, lo que tenemos que hacer es, bueno, pues cuanto menos movilidad, mejor. Pero evidentemente tenemos que incorporar también la perspectiva económica y empresarial a las decisiones públicas que podamos tomar.
Sánchez quiso acordarse pues de todas las, del sector, sobre todo turístico, que lo está pasando especialmente mal, y que con estas medidas bueno, pues supone ya una especie de puntilla a la maltrecha economía de muchas empresas.
Y una puntilla también para el Estado, porque no olvidemos que muchos hoteles que no han abierto solo, creo que son 5.000 hoteles en toda España, queda un montón, no sé qué porcentajes, en términos porcentuales no sé cuántos son, que no han abierto. Estas declaraciones lo que abundan es en el cierre patronal, vamos a decir así, porque no tiene sentido abrir cuando esto está vacío. En ese cierre patronal hay muchos ERTEs, es decir, que al final es el Estado el que acaba pagando. Las declaraciones de Fernando Simón, tampoco lo quiero, vamos a decir así, criminalizar, no, pero quiero decir que hay que tener mucha cabeza con los mensajes que emite el Estado, y en este caso Simón es Estado, además de epidemiólogo.
Por cierto que ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, criticaba pues la idea de que se ha vendido de que estamos ya en una segunda ola. ¿Cree que esto ha propiciado que países como Reino Unido hayan decidido directamente pues no aconsejar a sus ciudadanos venir este verano a nuestro país?
Pero es que eso lo dijo la número 2 de Fernando Simón, que ahí también deberíamos exigir un poco de coherencia, porque no podemos decir la semana pasada, cuando Simón estaba de vacaciones, su número 2, señalar que estábamos al principio de una segunda ola, y ahora, en la rueda de prensa de ayer, Fernando Simón desmentirla y decir que no, que simplemente son rebrotes habituales, pero que no podemos hablar de segunda ola. Esa coherencia en la comunicación y no contradecirse unos a otros también estaría bien. Y yo lo que me quiero preguntar es dónde está el gobierno, porque el gobierno ha desaparecido. Hemos pasado de un control absoluto de lo que estaba de la crisis del coronavirus por parte del Ejecutivo Central, y hemos pasado de ese control total en que las comunidades autónomas se enteraban de lo que había decidía el gobierno en esa reunión de presidentes de los domingos, pero que muchas veces el presidente lo había anunciado incluso antes en televisión el sábado por la noche, porque hemos pasado del ordeno y mando a la situación actual en que el gobierno está desaparecido. Parece que hay como una venganza por parte del gobierno español respecto a las comunidades, que como le han criticado durante toda la crisis de forma muy importante, ahora lo que está haciendo es, pues, las competencias son vuestras, ahí os las compongáis y ahí asumáis toda la responsabilidad de lo que está sucediendo. Yo creo que respetando las competencias de cada uno, del gobierno central, de las autonomías, pero un poco de coordinación sí que sería necesario. No puede ser que cada comunidad autónoma tome sus medidas sin pensar que las fronteras al final son inexistentes, porque lo que ha pasado en Cataluña y Aragón, con la franja, por ejemplo, sí, pues ahí existe una frontera administrativa, efectivamente, pero no existe una frontera real.
Estamos
entre
acercándonos
Cataluña y Aragón.
A las 9 de la mañana hacemos una mínima pausa y seguimos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono.
y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Gabriel Sanz, Ferran Buiza y Pedro Águeda. Antes de continuar, actualizamos lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues vamos, David, hacia un día en el que conoceremos más medidas para luchar contra el coronavirus. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presenta el nuevo plan estratégico contra la pandemia del COVID-19, del que ya se ha anunciado que está previsto el aumento del número de rastreadores. La Comunidad de Madrid suma ya 11 brotes tras notificar este domingo al Ministerio de Sanidad dos nuevos focos, con 7 casos positivos y 14 contactos en seguimiento asociados a la actividad laboral y social y sin que ninguno haya necesitado ingreso hospitalario. Estaremos pendientes también de la reacción del alcalde de la capital a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que supone la anulación de Madrid Central. José Luis Martínez Almeida se pronunciará al respecto después de estudiar la sentencia y las consecuencias de la anulación de la zona de bajas emisiones. Pulsando la opinión en la zona, hay una unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Buenos días. La sentencia podría acarrear la suspensión de todas las multas impuestas en el año y 8 meses que ha estado sancionando Madrid Central. Hablamos de 4.000 conductores denunciados al día, unas 800.000 multas de 90 euros 45 en pronto pago. Quizá por ello resulta que a casi nadie le gustaba la medida estrella de Carmena en materia de movilidad.
Me parece que tendría que estar cerrada la meta central de todas las grandes ciudades.
La verdad que Madrid Central no estaba de acuerdo, porque pues eso te limitaba mucho la movilidad, no podías aparcar tu vehículo ahí, salvo en parkings. Entonces, pues me parece una buena medida, la verdad.
Parece muy bien, sobre todo para los que estamos trabajando, que por lo menos podamos trabajar a gusto.
Pues está bien, oye, si nos da libertad para movernos por todo Madrid, pues la verdad es que es importante, ¿no?
¿Te había multado alguna vez en Madrid?
No, yo no. Yo afortunadamente tengo un coche híbrido y entonces puedo entrar y salir y no tengo ningún problema.
Una vez sea firme la sentencia, los interesados en recuperar el dinero abonado tendrían que interponer el correspondiente recurso ante el Ayuntamiento de la capital.
Gracias, Jesús. La noticia económica del día la acabamos de conocer. El paro subió en 55.000 personas en el segundo trimestre del año. Esto supone un 1,6% más que en el trimestre anterior y la ocupación disminuyó en 1.074.000 puestos de trabajo, acusando así el impacto de la crisis sanitaria y del estado de alarma que afectó prácticamente a todo el periodo de abril y junio. Es el dato que acabamos de conocer de la encuesta de población activa. El dato de paro registrado durante estos 3 meses es el peor en un segundo trimestre desde 2012. Y atentos también a la información de servicio público, porque por un descarrilamiento de un tren de mercancías se encuentra interrumpido el servicio entre las estaciones de Valdemoro y San Cristóbal Industrial en ambos sentidos. Se ha establecido un servicio de autobús entre desde las estaciones de Valdemoro y Pinto con destino Villaverde Bajo. Además, entre las estaciones de Aranjuez y Pinto está circulando un tren lanzadera en ambos sentidos. En cuanto al tráfico en carretera, de momento, ¿cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos que destacar ya una circulación tranquila en términos generales, con todavía algo más de intensidad en los enlaces desde la zona de la carretera de Andalucía con el nudo sur de la M30 en sentido Méndez Álvaro, donde todavía queda un tráfico algo más lento, junto con la conexión de la Avenida de América y María de Molina. Por otra parte, de nuevo, hoy trabajos de asfaltado en distintas zonas de la ciudad. En concreto, recordamos que hay estrechamientos en el área de la Plaza de la Beata Mariana de Jesús con la calle Embajadores y también se trabaja en el paseo de la Ermita del Santo con cortes de tráfico a la altura de Vía Carpetana.
Esto en cuanto a las calles, ¿cómo están las carreteras? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución en la A4. Hay circulación lenta con paradas prolongadas a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles en dirección Córdoba. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas. Tampoco hay complicaciones en las rondas de circunvalación M40 y M50 desde la Dirección General de Tráfico en este martes 28 de julio. Eso sí, le seguimos insistiendo, respeten la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Y en cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado para este martes la alerta por calor de naranja a amarilla en toda la región desde las 2 y hasta las 7 de la tarde. Salvo en la sierra, se alcanzarán temperaturas máximas en torno a los 36 grados, 37 en el Valle del Tajo, y las temperaturas mínimas estarán en ascenso en el centro y sureste, mientras en el resto de la comunidad permanecerán sin cambios. A esta hora ya tenemos 27 en la capital, 26 en la zona sur y 24 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
En un instante analizamos ese dato que acabamos de conocer, el dato de la EPA. El paro subió en 55.000 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 1,6% más que en el trimestre anterior, y se destruyó más de 1 millón de puestos de trabajo. Vamos ahora a recordar otra cifra, la que nos proporcionaba el Ministerio de Sanidad ayer por la tarde, la de 855 nuevos positivos por COVID en nuestro país, la mayoría de ellos en las comunidades de Aragón y Cataluña. Además, en las últimas 24 horas, dos personas han fallecido por esta enfermedad. Vamos a saludar a José Antonio López Guerrero, que es virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Señor López Guerrero, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado.
¿Estamos ante una segunda ola?
Yo no lo diría así. Yo sé que tengo compañeros y compañeras virólogos, incluso de mi propio centro de investigación, que apuntan en esa dirección, pero yo creo que todavía estamos en las consecuencias lógicas de esta desescalada, quizás un poco precipitada. No se cumplieron los plazos que se habían marcado para cada fase, eso es cierto. El turismo apremiaba mucho y en ese sentido, pues a lo mejor se cometió alguna precipitación, y estamos viendo casos aislados, pero estamos viendo, los casos que estamos viendo son casos totales, es decir, son personas que se detectan, incluso en la mayoría son asintomáticos, mientras que en la ola de marzo prácticamente veíamos casos de personas que ingresaban en los hospitales. Estamos en una situación preocupante. Estamos en una situación donde ya hay transmisión comunitaria en algunas regiones que, si no se controlan, y para ello hacen falta rastreadores y hacen falta una coordinación entre comunidades, entonces sí podríamos estaríamos en un puente que comunicaría la primera ola que ya hemos pasado con seguramente una segunda próxima ola.
Ayer el doctor Fernando Simón decía que no hay una transmisión descontrolada del virus. ¿Comparte sus palabras?
Pues por lo que estamos viendo en regiones concretas, en regiones concretas de Lérida, en Cataluña, en algunas zonas de Aragón, sí se está manifestando ya una transmisión comunitaria de difícil rastreo. Eso, pues de alguna forma, no es tener la situación controlada del todo. Se sabe más o menos ahora mismo las tres espadas de Damocles que tenemos en esta transición después de la primera ola, que es la irresponsabilidad de muchos grupos. En eso ha bajado la media a unos 40 años más o menos, es decir, estamos hablando de gente joven, uh-huh, que minusvaloran el poder todavía del virus, que, claro, apoyados por aquellas palabras muy desafortunada de un médico italiano diciendo que ya había pasado, ya que el virus ya había perdido su capacidad clínica, cosa que no es verdad, pues nos hemos dejado llevar por el entusiasmo. También el descontrol de muchos empresarios a la hora de contratar en zonas donde así se hacen temporeros, personas que trabajan de forma temporal en condiciones muy, muy lamentables de confinamiento, y el tráfico y el control de los pasajeros. Muchos virólogos llevamos anunciando algo que ahora mismo ha impuesto Austria, no Inglaterra, sino Austria, que es un control de PCR en origen. Ahora ya algunos países lo empiezan a decir, incluso hay empresarios en España que dicen, nosotros pagamos la PCR para que los viajes sean seguros. Uh-huh. Si esto se implantara en toda Europa, los viajes serían seguros y no estaríamos sufriendo ahora mismo esta especie de boicot de algunos países a nuestro turismo.
¿Comparte entonces usted la decisión del gobierno británico de establecer una cuarentena para aquellos que viajen procedentes de España?
Pues no la comparto y menos de ellos, que son uno de los países ahora mismo, iba a decir países de la Unión Europea, pero mentiría porque ya no son países de la Unión Europea, uh-huh. En una situación mucho más delicada. Hasta hace 3-4 días ni siquiera tenían la obligatoriedad de llevar mascarilla, ni siquiera en sitios problemáticos como sitios cerrados, y que también no lo impongan Bélgica, que han tenido una de las tasas de mortalidad más alta del mundo y tienen ahora mismo también brotes generalizados en todo su territorio, me parece intentar desviar la atención de sus propios problemas internos. Tampoco comparto las desafortunadas, desde mi punto de vista, siempre claro, palabras de Fernando Simón diciendo que mejor, que si ellos mismos se autoexcluyen del turismo, mejor, menos controles que tenemos que hacer para los turistas de países conflictivos. Yo creo que es necesario un consenso y es necesario unos criterios claros de detección y de actuación en toda Europa y, por supuesto, en toda España, que tampoco lo tenemos y hay variaciones de unas comunidades a otra. Hay personas que ahora mismo no saben si salimos de una comunidad qué es lo que podemos hacer en la siguiente. Parece que estamos en estados de Estados Unidos.
En ese trabajo es fundamental la labor de los rastreadores de cada comunidad autónoma. No siempre hay coordinación, ¿no?, entre autonomías a nivel de rastreo.
Claro, ese es el serio, desde mi punto de vista, es un serio problema que ya en su momento se comentó y parecía que estaba todo claro cuando empezamos con la fase de la desescalada y ya desapareció oficialmente el criticado mando único y el estado de alarma. Cuando ya se trasladó la responsabilidad a las comunidades autónomas, pues algunos pensábamos que ese traslado no significaba descontrol ya y incomunicación entre comunidades. Yo pensé pensábamos que seguiría habiendo una comunicación fluida. Y eso incluía el contratar y el formar de forma eficiente a personal, a rastreadores, y no sustraerlos dentro del personal sanitario, que tienen que estar a otras cosas. Por ejemplo, en atención primaria, que es el primer punto de entrada de todos los casos. Estamos teniendo tasas de rastreadores muy por debajo, y además muy por debajo de la tasa media europea en sitios conflictivos como en Barcelona, como en Madrid, que tenemos uno por cada 30.000 habitantes casi. Y hombre, decir que si hacen falta más ya se contratarán es un poco desafortunado, es justamente lo contrario. Hay que tener rastreadores para evitar tener que sufrir brotes y luego tomar la decisión de contratarlos a posteriori. Creo que estamos muy por debajo de la media de uno de 4.000 o uno de 5.000, como se estén poniendo. Solamente unas pocas comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, creo recordar, están en ese ratio aceptable.
Hoy la Comunidad de Madrid va a presentar su plan de contingencia para luchar contra el COVID-19. ¿Qué medidas cree usted que se deberían de adoptar en nuestra región, medidas que todavía no se hayan tomado?
Pues reforzar la atención primaria, que como digo es la vía de entrada, y ello significa hablar seriamente y solucionar de una forma definitiva y satisfactoria los problemas que tienen nuestros más jóvenes sanitarios, el MIR, que nadie lo discutía su capacidad cuando se han jugado la vida en el punto álgido de la pandemia, y por desgracia muchos la han perdido. Reforzar y formar y reforzar con un ratio aceptable el número de rastreadores, que insisto que lo ideal sería uno por 4.000, vamos a dejarlo uno en 5.000 para que sea una media más europea, muy alejado de lo que tenemos. Hacer un seguimiento también. En el ocio nocturno se está demonizando y en parte pues es cierto que es uno de los focos de contagio más importante, pero decía un empresario, y yo lo puedo entender, que si una discoteca, por ejemplo, no cumple las medidas y tiene que ser cerrada o sancionada, pues que se le aplique a esa discoteca. Igual que si una oficina de trabajadores tiene un brote, no por ello se van a cerrar todas las oficinas. Es un equilibrio muy complicado entre favorecer el sector empresarial de ocio, que de tanto depende de nuestra comunidad o España en general, y lo que es la medida sanitaria. Pero eso hay que regularlo de forma clara también. Y sobre todo hacer mucha pedagogía. Tenemos que llenar las redes sociales, que es lo que entienden nuestros jóvenes, de anuncios, de decir que no están a salvo de tener patologías por el COVID. Yo he visto pulmones de fallecidos con menos de 30 años con una neumonía bilateral tremendo. O sea, que realmente el virus sigue siendo virulento y es responsabilidad de todos tenerlo en cuenta.
¿Por qué los jóvenes son, digamos, los menos concienciados ante la gravedad del COVID?
Pues porque le hemos vendido muy bien la moto. Le hemos vendido la moto de que son los menos sensibles al virus, de que realmente, y es cierto, en una gran mayoría de nuestros jóvenes el virus es asintomático. No son conscientes que no tienen que sufrir ellos las consecuencias de la infección, y sí sus familiares. Vivimos en una sociedad muy alejada de las sociedades nórdicas, donde, y yo lo he vivido porque me he criado en Alemania, donde prácticamente a los 18 años te hacen una fiesta de despedida y te echan de casa y ya vives independiente. Aquí tenemos dos y tres generaciones viviendo en casas pequeñas, por lo tanto la transmisión dentro del hogar es la más frecuente que hay ahora en España, y eso claramente se transmite a través de los jóvenes. Pues bueno, pues eso, pues son jóvenes, yo tengo dos hijos en esa edad, piensa que ya han pasado lo que tenían que haber pasado con las dos meses prácticamente de cuarentena, y que ya no depende de ellos el hecho de controlar la pandemia, entre otras cosas porque no se hace pedagogía, no se hacen anuncios que indiquen claramente que sí es responsabilidad de ellos. Entonces, pues está en ellos, y por desgracia es una vía de transmisión junto con la de los temporeros y junto con la de la falta de control estrictos en las vías de entrada a España, como en los aeropuertos. Uh-huh. Son, como digo, ahora mismo las tres debilidades que tenemos en nuestro
país.
¿Usted
es partidario entonces de hacer campañas como se han hecho, por ejemplo, para que la gente no fume en las cajetillas, mostrando pulmones de personas con enfermedades respiratorias, para así concienciar a ese colectivo de la población que todavía se piensa que esto del COVID no es una cosa seria?
Pues absolutamente. Hay un anuncio muy tierno y que todos conocemos ya, porque se ha hecho viral el anuncio, un anuncio de la comunidad canaria, donde se ve como pues una familia joven van a visitar a un pariente ya vulnerable y este hombre acaba en el hospital. Todos los que tenemos cierta edad tenemos en nuestro acervo, digo, social, genético, aquello de esto sí da, esto no da, pónselo, realmente efectivo. También se hizo campaña en su momento, también por el uso del cinturón. O sea, que esto, aunque el símil parezca un poco frívolo, es lo de la zanahoria y el látigo con el caballo. Por una parte, hacer pedagogía clara en los medios donde nuestros jóvenes ahora mismo más entienden, aparte de en televisión y en radio, en todas las redes sociales, y a decir todas me refiero a todas, desde Twitter, tal, Instagram, y por otra parte dejar claro que el incumplimiento de las normativas, el hacer un botellón puede salir caro, el hacer fiestas que incumplan las normativas puede salir caro, a que tenemos que jugar realmente con las dos bazas de esta baraja, de esta jugada.
Por último, usted como virólogo, ¿es optimista ante lo que pueda pasar de aquí a Navidades?
Como virólogo estoy expectante de toda la información sobre secuenciación masiva que están haciendo de secuencia genómica del virus. Todavía siguen indicando estas secuencias que el virus sigue activo, que está variando poco. Hay algunas publicaciones, incluso de grupos españoles, que indican que parece que se está afianzando alguna mutación que iría en la dirección de pérdida de virulencia del virus, pero todavía estamos lejos de que eso se haya convertido en algo general para decir que el virus realmente molecularmente ha perdido virulencia. Entonces, como virólogo, quiero creer que realmente estamos en mejores condiciones que hace un mes. Uh-huh. Cada mes estamos en mejor condición que el mes anterior, en desarrollo de posibles fármacos y cócteles de fármacos más específicos. No soy tan optimista y ojalá me equivoque. Me gustaría perder una apuesta millonaria con alguien apostando porque vamos a tener una vacuna con el turrón. Pero ahí sí que no soy tan optimista. Si queremos tener una vacuna segura y una vacuna eficaz, que algo que todavía no se ha aprobado en fase 3, que ya se esté construyendo, que ya se esté fabricando, quiero decir, hablo de la, uh-huh. de la vacuna de AstraZeneca e Instituto Jenner en Oxford. Son vacunas que ellos mismos dicen que quizás hagan falta varias dosis. Ellos mismos anuncian que quizás sean una vacuna temporal a la espera de una vacuna más definitiva. En ese ámbito no soy tan optimista, pero como digo, sí. Estoy esperanzado de que cada mes que pasa sabemos más. Hay todavía cosas que faltan por definir, como cuánto dura la inmunidad una vez que hemos pasado por la infección, si podemos sufrir una reinfección infectocontagiosa una vez que hemos pasado por ese periodo de inmunidad. En fin, hay muchas lagunas por hacer y mucho trabajo todavía por delante.
José Antonio López Guerrero, virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid y feliz martes.
Un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros.
Ferran, hacíamos referencia a ese plan que va a presentar esta mañana el gobierno regional para luchar contra el COVID. Se hace necesario que haya más rastreadores, ¿no?, para intentar frenar esa cadena de contagios.
Son muy pocos los que hay en Madrid, eso es así, son 182 según los datos de la propia Consejería de Sanidad. Eso es como el 12% aproximadamente de los rastreadores que, como decía el virólogo, necesitaríamos, porque estamos en una ratio de uno por cada 37.000 habitantes en Madrid, y serían necesarios uno cada 4.000, 5.000 habitantes. En esa ratio prácticamente solo está, como decía el virólogo, Valencia y la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En Madrid estamos muy lejos. Lo que se ha anunciado a lo largo del fin de semana es que si es necesario se ampliará el número de rastreadores. Yo estoy con nuestro invitado anterior. La necesidad tiene que hacerse antes, no después, o sea, porque si no vamos a ir tarde. ¿Qué se va a anunciar este mediodía? Pues hubo una reunión ayer a última hora entre la presidenta Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, para decidir exactamente qué medidas adicionales se van a adoptar en Madrid. No ha trascendido nada de esa reunión. Parece que las líneas básicas de este plan COVID que va a presentar hoy la Comunidad de Madrid iría por reforzar los controles, por revisar las limitaciones de los aforos en la hostelería y en el ocio nocturno. Seguramente no se va a cerrar el ocio nocturno, sino que lo que se va a hacer es reducir los aforos, quizás poner alguna limitación horaria, como también ha pasado en alguna otra comunidad, veremos. Y la duda del tema de la mascarilla. Es cierto que en Madrid, que es la única comunidad junto con Canarias donde no es obligatoria en todo momento, pues quizás tampoco es necesario hacer obligatoria porque hay una gran concienciación. Tú vas por la calle y prácticamente el 99,9% de la gente lleva la mascarilla. Es cierto que algunos no la llevan bien puesta o con la nariz fuera, pero en general hay una concienciación de que la mascarilla es muy necesaria. Por aquí irían las medidas que puede adoptar esta mañana la Comunidad de Madrid, pero como decíamos, la base es son los rastreadores, y ahí sí que hay un déficit muy importante en Madrid como en otras comunidades. Con 182 rastreadores es evidente que no llegamos a todo.
Pedro Águeda es partidario de que se establezca como obligatorio en todos los casos el uso de la mascarilla.
Sí, claro, no tiene ningún sentido lo contrario. Está bien, hay que felicitarse, y es verdad lo que ha dicho Ferran, que yo creo que es extraordinaria la reacción de los ciudadanos madrileños respecto a esa medida de prevención, pero no pasa nada por imponerla de forma obligatoria, a no ser que la intención de la señora Ayuso sea otra, y sea la de marcar diferencias respecto a otros gobiernos o las recomendaciones del central, etcétera. Yo creo que no estaría de más, no pasaría nada para que quien no la lleve, o si en el futuro crecen los que no quieren llevarla, pues se les pueda sancionar, ¿no? Y luego sobre los rastreadores, pues es que ahí está la clave. Es que porque hemos perdido esa tregua que nos ha dado la enfermedad en cuestiones tan importantes como son los rastreadores y la atención primaria, dos cuestiones que dependen de las comunidades autónomas y en este caso de la Comunidad de Madrid, y en las que se ha hecho poco o nada. Frente a eso, un anuncio de un hospital por procedimiento de urgencia para las pandemias de 50 millones de euros, que ahora mismo, pues evidentemente, yo invito a consultar a cualquier experto, es una medida muy muy secundaria, o por lo menos no es la que se necesita coyunturalmente respecto a la de los rastreadores, que era una cuestión preventiva que se podría haber activado y que hemos perdido esa oportunidad importantísima.
¿Qué le parece a Gabriel Sanz el hecho de que en cada comunidad haya una normativa, por ejemplo, en el uso de mascarilla? Según nos encontremos, es obligatorio en todos los casos. Depende de la comunidad, la mascarilla es obligatoria para pasear por la playa. No sé.
Pues mal, como el cura del chiste que le preguntaban por el pecado, ¿qué le parece a usted, padre? Pues mal, mal. Me parece mal porque creo que España, como decía, creo que un oyente no es tan grande. España es como Texas en Estados Unidos, ¿no? Y si en Estados Unidos estamos viendo lo que estamos viendo en nuestro país, que tenemos diferencias entre comunidades, o sea, distancias de 100 kilómetros y de menos, pues no tiene mucho sentido esas fronteras imaginarias donde unos ponen mascarilla, otros no. Yo creo que es cierto que en Madrid, por la crudeza de lo que ha sido la pandemia, estamos hiperconcienciados y todo el mundo, casi todo el mundo, lleva mascarilla. Yo he estado y viajo mucho al norte, donde no ha habido tanta crudeza, el uso de la mascarilla ahora se tiene que imponer un poco obligado, porque la gente no acababa de ver el riesgo, ¿no? Y escuchaba antes al epidemiólogo que se ha entrevistado y decía aquello de, bueno, hay que hacer campañas de concienciación con los jóvenes y tal. Yo tengo mis dudas de que después de lo que han vivido, o sea, lo que hemos vivido todos, ellos también, si después de lo que hemos vivido estos 4 o 5 meses no tienes conciencia de que vives en una sociedad en la que tu abuelo está en casa, tu padre también, tu tía y tal, y que no puedes hacer el cabra, si no tienes conciencia de eso motu propio, pues igual lo único que cabe ya es la sanción, ¿no? Vivimos en un país en el que si no vamos a 200 por hora en las autopistas es porque la Guardia Civil tiene radares y te pone multas. Y vivimos en un país en el que yo recuerdo perfectamente, o sea, no se pueden hacer analogías históricas, pero recuerdo perfectamente cuando existía eso que se llamaba la Kale Borroka, de feliz ya desconocimiento para lo que son las nuevas generaciones en el País Vasco, en el que un grupo de jóvenes, al margen de lo que era el fenómeno terrorista puro y duro, pues digamos se divertían los fines de semana quemando autobuses urbanos. Y eso acabó el día que el gobierno cambió la ley y les exigió a los padres el importe del autobús quemado, que como os podéis imaginar no era poco dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que probablemente si a los chicos que hacen botellón, que no son pocos, que no son pocos, y no hablo solo de Madrid, hablo de toda España, y las fiestas estas descontroladas, se les lleva a los padres un requerimiento para que se presenten con su hijo y se les diga, esto es la última vez que pasa, estoy convencido de que eso funcionaría en términos de prevención, porque lo que no podemos hacer es poner en riesgo, no hablo ya de la imagen del país, no hablo ya del turismo, que por supuesto, sino de nuestra propia estimación, es decir, no puede ser. Lo leí ayer, que en algunas playas hay una distancia estricta y se veía una imagen aérea, no me acuerdo de qué playa era, de qué costa, pero era una imagen que impresionaba por la disciplina tan férrea que había en una playa, en un país como España, que somos bastante alérgicos a disciplina. No podemos compaginar eso, creo, con el sálvese quien puede y de repente sábado a 1 de la mañana botellón, 200 chavales en no sé qué campa, haciendo lo que les dé la gana. Eso choca, y creo que lo que más nos está perjudicando a efectos de imagen internacional y de todo, no son tanto los brotes, no es tanto que haya o no una segunda oleada, que yo, bueno, los expertos dirán, yo no soy experto, como el hecho de la sensación de cierto descontrol después del confinamiento estricto, de lo que hablábamos al inicio de la tertulia. Es decir, puede haber 100 brotes, 100 pequeños brotes, pero si la sensación que damos es la de que hay descontrol, que en unos sitios hay mascarilla y otros no, que unos implementan unas medidas y otros no, que en determinado sitio hay un no sé qué y en el otro no lo hay, al final la imagen que se lleva el gobierno británico, y no solo el gobierno británico, es que ¿dónde voy a enviar a mis nacionales de hacer turismo? Y creo que eso también nos perjudica como país.
¿Puede haber algún tipo de interés?
Si permites, David, sí. Yo tampoco criminalizaría a los jóvenes. Sé que no es vuestra intención, uh-huh. pero los datos indican que los afectados en los últimos días comienza a crecer la edad. O sea, no son jóvenes exclusivamente. Sí. Y además, gran parte de los brotes que se han producido, estos 300 y pico que tenemos acumulados en toda España, los 11 de Madrid, la mayoría se han producido en fiestas familiares, en las que hay jóvenes, pero sí. también hay adultos, o hay más adultos,
Ferran,
que jóvenes.
Ferran, yo que soy bastante observador, cuando uno se fija, cuando va por Madrid, y no ahora, sino hace 2 meses, cuando estábamos en pleno confinamiento, a los que más veías sin mascarilla eran los jóvenes, en parques, sentados, hablando entre ellos, en grupos, cuando todos llevábamos puesta la mascarilla. O sea,
y además son los que hacen un mayor
uso
de
las observaciones así. Otra cosa son los datos.
Y son los que hacen un mayor uso del ocio nocturno, evidentemente. Ayer, por ejemplo, la Policía Municipal de Madrid tuvo que cerrar un after en el barrio en el distrito de Tetuán con 95 personas dentro sin mascarilla. Evidentemente, gran parte de esas 95 personas era gente joven. Pero que los datos indican que los contagios, los positivos que se están produciendo en los últimos días, ya superan los 40 años de edad en la mayoría de los casos, por tanto, no son exclusivos jóvenes, y los brotes se están produciendo en un entorno laboral y en un entorno, sobre todo, de fiestas familiares, que es donde está, yo creo que en este momento está la situación más compleja. ¿Hay algún caso de ocio nocturno? Efectivamente, pero las fiestas familiares están siendo un punto muy importante de producción de nuevos casos positivos de COVID.
Cerrar la noche, como ha ocurrido en Cataluña, donde discotecas y bares de copas están clausurados, ¿es un error? ¿Puede derivar el problema, como dicen los empresarios de la noche catalana, en que los jóvenes hagan su botellón por su cuenta o hagan fiestas privadas?
Es que los datos, si me permites, apunto solo los datos de Madrid. Los datos de Madrid indican que en el mes de junio ha habido prácticamente 3.000 sanciones de la Policía Municipal por botellón en la calle. Eso es como 10 veces más de lo que se produce un mes habitual. Por tanto, cerrar los bares significa que la gente bebe en otro sitio, en este caso en la calle, hay más botellones. Por tanto, lo que hay que hacer en cualquier caso es poner vigilancia, que la policía municipal, que las policías de los lugares pues vigilen que no se consuma en la calle, porque si cerramos los bares pero no vigilamos los botellones, pues vamos a estar igual.
Pedro.
No, es que fijaos que estabais preguntándoos cómo podía ser que los jóvenes incumplieran o hubiera una apariencia mayor de incumplimiento entre los jóvenes en el asunto de la mascarilla, y que sin embargo los datos oficiales hablen de contagios principalmente en los centros de trabajo y en las reuniones familiares. Y ahí, sin ánimo de hacer una especulación científica, sí que hay un hecho cierto, y es que en tanto las reuniones familiares como en los puestos de trabajo se suelen producir en sitios cerrados, y las reuniones de jóvenes, el botellón, no, lo que no quiere decir que hacer botellón sin mascarilla no sea peligroso, por supuesto, eso dejémoslo absolutamente claro. Y enlazando con lo que decías del ocio nocturno, es que claro, un sitio de ocio cerrado con música es un sitio muy peligroso, y más incluso que una reunión familiar o un centro de trabajo, porque hay que contar con una cosa que yo creo que es absolutamente clara: en los centros de ocio se consume alcohol. El alcohol lleva a relajar la actitud de cualquiera, y relajar esa actitud también implica relajar las medidas y la sensación de peligro que tienes continuamente cuando durante el día a día y con los 5 sentidos te has acostumbrado a lavarte las manos con frecuencia, a evitar tocar los pomos, uh-huh. a mantener una distancia con la persona con la que hablas. Evidentemente el ocio nocturno, por lo menos el que es cerrado, en sitios cerrados, evidentemente es que no se puede restar al factor de peligrosidad que tienes, y además como conlleva, pues conlleva alcohol.
9 de la mañana y 32 minutos. Gabriel, tu opinión, y hacemos una pausa. Dinos.
No, una pequeña acotación. Sí. Yo respecto al hecho de que los últimos casos detectados de COVID sea de gente de mediana edad y tal, las reuniones familiares, bien, yo lo acepto, creo que es así, pero también pienso que las PCRs, ¿cuántos jóvenes se han hecho PCR? Jóvenes, hablo de chavalería, vamos a decir así. ¿Cuánta gente de esas hace PCR? ¿Las PCRs te las hace la empresa o te las haces tú porque te sientes preocupado o te sientes en riesgo, ¿no? Yo es que mi experiencia en los últimos dos fines de semana, en concreto los últimos sábados, es de vuelta a un domicilio que yo tengo y en el que había una chavalería en una zona muy cercana. Yo intentaba atravesar en el coche, estaba ya aquello, parecía un poco San Fermín, eran 100 o 200, pero yo decía para mí, oye, ¿y qué hace la Policía Autónoma? Era en este caso el País Vasco, ¿qué hace la Policía Autónoma que no interviene? Quiero decir con esto, yo sé que los casos que se están produciendo es mucho, como decía el epidemiólogo que has entrevistado, por la forma de socializar que tenemos los mediterráneos, que no tiene nada que ver con el norte de Europa, que se produce porque tenemos a la abuela en casa, tenemos al padre, tenemos la madre, tenemos los hijos y convivimos distintas generaciones, entonces ahí se puede pegar de todo, pero precisamente por eso el botellón, vamos a llamarlo así de forma coloquial para que nos entiendan los oyentes, es muy peligroso. Y estoy absolutamente de acuerdo, tanto lo que decían Ferran como Pedro, que si tú cierras la discoteca de forma indiscriminada, al final no vas a impedir los botellones. O sea, tú lo que tienes que impedir es la reunión descontrolada de una serie de gente sin mascarilla y compartiendo vasos y compartiendo todo. Y eso se puede producir en una discoteca o en el muro de un puerto deportivo, como yo he visto los dos últimos sábados a la 1 de la mañana. Sí, es que es así de sencillo.
Y los casos asintomáticos, pues, bueno, pues, ¿no? Entre los jóvenes también.
Los claro, y cuando eres joven tú no estás preocupado porque además eres asintomático. Oye, no hay nada que te impele a decir, oye, voy a hacerme una prueba y tal. Tú cuando estás en tu trabajo, o bien porque tu empresa te lo pone y te dice, oye, vamos a hacer una prueba a todos, o bien porque tú te sientes en riesgo porque tienes una persona mayor en casa y dices, oye, no quiero tener riesgo, o bien porque trabajas en el ámbito sanitario y te autoconfinas tú en otro domicilio o en otro sitio, pues actúas de forma, vamos a decir así, más responsable. Pero un chaval de 18 años, de estos que están en los botellones, ya me contarás tú.
9 y 35, enseguida analizamos el dato de la EPA.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Aprovecha el verano. En Tok Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos y en online con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860-253 o a través de nuestra web toktokidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 915576808. Entra en nuestra web clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos analizando la actualidad para ustedes con Pedro Águeda, Ferran Boiza y Gabriel Sanz. A las 9 en punto de la mañana se daba a conocer el dato de la EPA correspondiente al segundo trimestre de este año. El paro subió en 55.000 personas y se destruyeron más de 1 millón de empleos en ese periodo de tiempo. El número de parados en el caso de nuestra región aumentó un 17,26%. Son 62.900 parados más como consecuencia, sin duda, de los efectos de la pandemia del COVID-19. Datos malos y datos en los que, Ferran, no se incluye, por ejemplo, la gente que está en ERTES.
Sí, son datos muy malos porque, bueno, 1 millón de puestos de trabajo, 1.074.000 puestos de trabajo destruidos en este segundo trimestre es terrible. Y luego, claro, es que la tasa de paro no refleja esa realidad porque hay muchas personas. Esto es la EPA es una encuesta, no son los datos oficiales de cuánta gente se inscribe en el, uh-huh, en el paro, sino que es una encuesta. Y hay muchas personas que consideran que ni siquiera están buscando ya empleo, dicen que están inactivas, y por eso la tasa de paro pues se sitúa en el 15% y solo aumenta en 55.000 personas, pese a que se ha destruido 1 millón de puestos de trabajo. Por tanto, yo creo que los datos son muy malos, como era de esperar. Si a eso le sumamos, además, las personas que están en ERTE, que técnicamente no están en desempleo porque siguen cobrando, ya sea del Estado, ya sea una parte también de sus empresas cuando les complementan el sueldo, pues evidentemente los datos son muy malos y auguran, teniendo en cuenta además lo que está pasando con el turismo, que es una fuente de ingresos importantísima, uh-huh, para el país, augura un otoño muy complicado económicamente y socialmente en España.
Gabriel.
Pues mira, como decía Ferran, empiezo por lo que decía Ferran, es una encuesta. Las encuestas tienen mucho de subjetividad del encuestado, no digo del encuestador, que también, pero sobre todo del encuestado, de querer decirnos o no en qué situación se encuentra, de ser honesto o no en las respuestas que da. A mí me gusta más ceñirme al dato Seguridad Social y el dato SEPES, dato de paro real, y dato de paro no solo de gente que está parada, sino también de los ERTES. El otro día Alejandra Olfés en Voz Populi nos daba una crónica que estaba muy bien porque contaba que, sumando parado real, parado ya, ERTES y autónomos que están fuera de actividad, hay un 31% de población activa, y son datos reales, Seguridad Social, que no trabaja. Eso no hay economía que lo resista, por mucho que nos vengan 140.000 millones de Bruselas, etcétera. Yo no sé exactamente, sinceramente no soy un experto, no soy economista, no sé cómo vamos a poder hacer frente a ese otoño caliente del que hablaba Ferran, pero es muy complicado porque buena parte de los ERTE se van a convertir en ERE, eso lo sabemos todos, es decir, puede haber 1 millón más, porque, digamos, hacemos ingeniería estadística, decimos que los ERTE no son ERES, y no es paro formal, pero todos sabemos que hay cientos de miles de personas que en otoño, cuando acaben los ERTES a 30 de septiembre, se van a convertir en un parados más. Y podemos ver una tercera oleada o tercera encuesta de la EPA, de encuesta de población activa, absolutamente desoladora. España necesita un cambio de modelo productivo urgentemente. España no puede depender solo del turismo. Yo soy un defensor de que cuantos más turistas vengan mejor, y creo que somos un país cálido, acogedor y maravilloso, pero no podemos seguir con un 15% del Producto Interior Bruto la principal actividad, que sea el turismo, porque eso es una descapitalización brutal. Aquí en los años 80, para ingresar en la Unión Europea, se tomó la decisión de... no es que hubiera una decisión formal de desindustrializarnos por desindustrializarnos, sino que como la industria española era tan obsoleta y se necesitaba un cambio radical para ingresar en Europa, se tomó esa decisión. Yo recuerdo la frase del que fue ministro de Economía del PSOE, Carlos Olchaga, que decía: la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Yo creo que España debe acometer una transición económica de verdad, hacer que el turismo tenga la presencia que debe tener, que en un país con el sol y las playas que tenemos y tan maravilloso, debe ser importante, pero nunca que sea el motor de la economía. El motor de la economía tiene que ser, pues no sé, la automoción, que es el segundo sector, el 10%, en las industrias de I+D+I, la biotecnología, las energías renovables, la investigación, las autopistas de la comunicación, y sobre todo es un país que necesita marcas, necesita grandes marcas para salir adelante. A veces nos comparamos, nos gusta mucho compararnos con Europa, pero claro, cuando empiezas a ver Francia, que es un país que también está postrado, ¿eh? No vamos a decir que Francia está bien, porque está Francia con un 56% de la economía estatalizada, tiene unos problemas muy serios. Pero claro, tú empiezas a ver Francia, empiezas a ver Alemania, empiezas a ver Holanda, y dices, bueno, ¿qué marcas hay en España que puedas tirar? Hablo de marca industria, marca de venta, y hay muy pocas, aparte de Zara, Inditex, que bueno, en el mundo es Zara, poco más, porque incluso tenemos la desgracia de que la industria de automoción es una industria, no voy a decir auxiliar, pero sí dependiente de las matrices, Renault, Nissan ahora, acordaos lo que está pasando en Barcelona con la Nissan, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que este país necesita una repensada, y va más allá de recibir 70, 80 mil, los millones que sean. Bien, ¿para qué? Y sentémonos y hagamos un gran pacto. No me gusta esto de los pactos de Estado, pues no, al final se queda todo en agua de borrajas, pero sí hagamos un pacto por el cambio del modelo económico que es insostenible.
Pedro, ¿a qué da tu análisis?
Pues poco que añadir, porque evidentemente el dato es desastroso. Este trimestre del que se nos informa, pues era un trimestre tradicionalmente bueno para el empleo y bueno, pues las circunstancias excepcionales a las que nos hemos enfrentado y las que vendrán, pues cambian esa tendencia completamente. Y sobre las reflexiones que ha hecho Avi, claro, ahora ya todo es muy complicado, porque actuar en ese sentido, una situación de crisis y darle una vuelta estructural a la economía, pues es muy complicado. Yo tengo alguna duda sobre lo que ha planteado de las grandes marcas, porque las grandes marcas que han aflorado en este sistema neocapitalista en los últimos años tienen que ver con tecnológicas que no repercuten en la economía ni siquiera nacional de sus países de origen, y que están acogidas a un sistema muy laxo, por decirlo de alguna manera, de tributación, y que no parece que en este contexto económico mundial actual.
Convendrás conmigo, Pedro, de que, es que no quería decirlo porque suena un poco hasta insultante, pero no lo digo de forma insultante. España tiene que dejar de ser un país de eso que se dice, un país de camareros, pero no porque los camareros sean algo deshonroso, yo he sido camarero, ¿eh? No, es porque España aporta muy poco trabajo de valor añadido, es decir, aporta trabajos de poco valor añadido, y por eso, cuando vienen las crisis, los ajustes se hacen siempre a cargo del empleo, que es lo más fácil, despedir, porque es más barato, y es mano de obra poco cualificada, y entonces esto hace que de repente llegue una crisis y 1 millón de parados más. Entonces, tú decías, es difícil ahora hacer en crisis tal. Yo creo que el ser humano, español o no español, solo cambia cuando entra en crisis, cuando ve que su modus vivendi está en peligro, y en ese momento es saber aprovechar la oportunidad para crear otra forma de trabajar, otra forma de existir. Es decir, bueno, por ejemplo, vamos a sacar del riesgo a la oportunidad. En esta pandemia se ha acentuado el teletrabajo. Bueno, en un país que todos sabemos, Pedro, que este es un país de culo y ferro, que dicen los italianos, es decir, todos sentados en la silla y una cultura presencial y tal. Bueno, pues si eso, bien llevado, el teletrabajo, lo digo bien llevado, regulado y que no haya abuso, se extiende y creamos una economía de conocimiento y tal, pues algo que habremos ganado, ¿no? Es decir, no. Yo soy poco dado al pesimismo atávico nuestro. Yo creo que tenemos muchas capacidades, somos un país con una inventiva maravillosa, que cuando nos ponemos a ser creativos somos los más creativos y tal, pero también tenemos que tener, primero, quitarnos los complejos, y segundo, tener el impulso suficiente para tomar decisiones, por impopulares que sean, cuanto antes.
Antes de acabar este tiempo, rápidamente.
Tenemos en Gabriel la excusa perfecta para actualizar, para modernizar nuestro modelo productivo. La excusa perfecta son los 140.000 millones que nos van a llegar de Europa, porque esos están vinculados precisamente a que los planes que haga el gobierno tengan que ver con la digitalización, con la economía verde, con la actualización de nuestro modelo productivo, que efectivamente es absolutamente obsoleto. Sí. Por tanto, tenemos la excusa, porque esos 140.000 millones que nos van a llegar de Europa están condicionados precisamente a esa modernización.
Ferran, antes de acabar, me gustaría preguntarte, es que se nos va el tiempo, por la decisión, y cambiamos de tema, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular parcialmente Madrid Central por defectos formales y lo que puede suponer para el ayuntamiento. Ferran.
Bueno, pues es una sentencia que refleja mucho cuál fue la gestión de Manuela Carmena y de su equipo de gobierno en la legislatura pasada. Para Más Madrid, para Manuela Carmena, los procedimientos eran muy pesadosos, eran imposibilitaban hacer cosas y al final lo que ha pasado lo hemos visto claramente. O sea, no hicieron un informe de impacto económico, no hicieron la preceptiva exposición pública y por esos defectos de forma el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado Madrid Central. ¿Qué va a pasar ahora? Pues el ayuntamiento tiene un problema muy importante, porque si recurre, pues recordemos que esta sentencia, esta resolución judicial, se adopta precisamente por una denuncia del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Por tanto, si el ayuntamiento recurre, está recurriendo contra algo que ellos habían pedido que sucediera. Y si no lo hace, pues va a decaer Madrid Central. Y se va a tener que devolver, entre otras cosas, esas 4.000 multas diarias que se han puesto, unas 800.000, que es un importe económico muy importante.
Ocurre. Gabriel Sanz, que tengas muy buen día y gracias por haber estado en Onda Madrid esta mañana de martes.
Un abrazo a todos.
Descansar. Lo mismo para ti, Pedro Águeda.
A ver si podemos opinar los demás de Madrid Central el próximo día. Buenos
Seguro
días.
Que sí, Ferran Boiza, que se nos va el tiempo. Gracias por haber estado también con nosotros.
Un abrazo.
Y en un instante hablamos del deporte, del tiempo y de alguna cosa más.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Este verano, Onda Madrid va contigo. Con Juan Pablo.
Contando las noticias al comienzo de cada día.
Con Eli.
Eli, todo va a salir bien. ¿Cómo estás? Me encantó de volver a hablar contigo.
Bueno, hombre, te veo exultante.
Con Peña.
En el caso de esta oyente, la paga de verano, aunque el contrato esté suspendido, se la paga la empresa.
Con Nieves.
En esta zona se pueden hacer actividades deportivas y yo creo que es la hora justa para hacerlas.
Es la hora.
Venga, vámonos, vámonos, vámonos.
Con Félix.
Este es el medio, esta es la radio, esta es la forma de trabajar delante de un micrófono y espero que también eso pues sea en beneficio de todos ustedes.
Estés donde estés, este verano nosotros seguiremos haciéndote compañía. Este verano Onda Madrid va contigo. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya está con nosotros aquí Laura Cabrera. Laura, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David.
¿Qué contamos en lo que se refiere a los deportes en este caluroso martes?
Bueno, hay que seguir hablando del caso Fuenlabrada, aunque también vamos haciendo ya hueco al Real Madrid, al Atlético, al Getafe, que ya vuelven a los entrenamientos, porque es que la semana que viene están ya aquí de nuevo las competiciones europeas, la Europa League y la Liga de Campeones para el Madrid y el Atlético. Pero bueno, lo último del Fuenlabrada, pues que hay que estar muy pendiente a lo que decía el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. En principio la decisión iba a ser entre hoy y mañana, pero veremos a ver, igual se retrasa algo más porque hay mucha documentación que recabar uh-huh. y que analizar, porque hay muchas denuncias de equipos que se han visto afectados por esa suspensión del partido, como es el caso, por ejemplo, del Deportivo de La Coruña, que está pidiendo que se anule toda la jornada, en caso de que no pueda ser, que se anule la competición y que se anulen ascensos y descensos. Todo Caramba. Eso está pidiendo el Deportivo de La Coruña, que se siente gran perjudicado, y mientras tanto pues estamos pendientes de que arranque también el playoff de ascenso a Primera División. El Rayo Vallecano también hizo su comunicado, no podía faltar un comunicado del Rayo, y ojo a lo que propone también el Rayo Vallecano, porque pide un playoff de 6 equipos, incluido el Rayo, el Fuenlabrada y el Elche, el Fuenlabrada si pudiera finalmente jugarlo, y en caso de que no sea así y que se suspendiera el partido del conjunto del Fuenlabrada Deportivo de La Coruña, que hubiera una eliminatoria entre Rayo y Elche para saber cuál de los dos juega el playoff de ascenso a Primera División. Por pedir que no sea, aquí pide todo el mundo y todo el mundo barre para casa. En lo que se refiere al Fuenlabrada, pues siguen concentrados en ese hotel NH Fuenlabrada. La buena noticia es que todos evolucionan favorablemente, que no hay que hablar de casos graves y que se ha frenado ya la sangría, no vuelve a haber nuevos positivos. Así que bueno, pendientes de, sobre todo del juez instructor del comité de competición, que debe decidir sobre este caso, y si finalmente pues será por suspendido ese partido, lo sería lo más normal, aunque también podría haber sanciones para el Fuenlabrada si finalmente se demuestra que obró en contra de la salud pública, como se le está acusando desde clubes de segunda división, incluso desde la propia alcaldía de la Coruña. Como decimos, el resto de equipos, sobre todo el Real Madrid, el Atlético y el Getafe, el Madrid que pasó ayer los PCRs, los jugadores lo hicieron en sus domicilios y hoy en principio, si todo está correcto, volverán a los entrenamientos en nada, en una horita, a las 11 de la mañana están llamados los futbolistas del Real Madrid en Valdebebas. Recordamos el partido la próxima semana, el 7 de agosto, la vuelta de los cuartos de final ante el City de Guardiola. Y pendientes del protocolo de Gran Bretaña, ya sabes que ha establecido el gobierno británico que los que viajen hasta allí procedentes de España tendrán que cumplir una cuarentena de 14
todo lo
días.
Saben aquellos españoles que iban a viajar, por ejemplo, a Londres. Efectivamente,
bueno, pues
días.
Esto no va a ocurrir con el Real Madrid, ni con, no solo por ser el Real Madrid, no es una excepción que se haga el Real Madrid, sino que en ese decreto que ha establecido el gobierno británico se establece que todos los deportistas de élite, precisamente porque tienen controles en sus países de origen, en este caso España, pues no están obligados a esa cuarentena, porque además Ajá. es que ya no se cumple el tiempo de los 14 días para que el Madrid pudiera viajar para cumplirlo. Y el Atlético de Madrid volvió ayer a las 8, todos han sido negativos en los PCRs, así que nada, preparando también su choque ante el Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Getafe lo tenemos en La Oliva, en Valencia, también preparando el partido de la Europa League ante el Inter de Milán.
Gracias, Laura, nos escuchamos a partir de la 1:05 en el partido de la 1 de Onda Madrid.
Gracias, adiós.
Si ayer pasaron calor y esta noche lo han pasado, que sepan que hoy bajan las temperaturas, pero claro, después de haber llegado a los 41, que hoy nos quedemos en los 38, Elena Villán, pues no sé.
¿Qué tal? Muy buenos días, David. Hemos tenido una madrugada calentita. La temperatura en Madrid, por ejemplo, no ha bajado de los 26 grados. En otros puntos de montaña han tenido que padecer temperaturas tropicales con valores nocturnos de 20 grados. Y hoy las temperaturas máximas nos van a dar un respiro, por decir algo. Van a descender una media de 5 grados en relación a la jornada de ayer. Por lo tanto, hablaríamos de máximas cercanas a los 37 grados en el interior y en el sur de la Comunidad de Madrid. Por eso se vuelve a activar el aviso amarillo en esa parte de la región. No así en las localidades de el norte, con calor más llevadero en este día, y todo ello con un panorama meteorológico muy estable, pero parece que entre el miércoles y el jueves vuelven a subir las temperaturas máximas y podría llegar alguna tormenta.
Amigos, compañeros, compadres y comadres, colegas, camaradas, mis panas y carnales, familia conocida, un vínculo de sangre, mi clan, mi gente rara, mi estirpe de los bares.
Qué bien suena esto, Fátima Sotorrío, ¿quién es?
Pues es el Kanka, y por estos que él enumera uno a uno, actúa esta noche en La Riviera. Lo hace por esa buena causa, con el objetivo de recaudar fondos y dar visibilidad a los técnicos de ellos, los artistas, los músicos y el personal que prepara las giras junto a ellos.
Y es bueno dar con quien tragar los malos tragos.
Y es que el Kanka es muy consciente, él sabe de lo mal que le ha ido a sus colaboradores más directos por la pandemia. Él terminó su gira en febrero, justo antes de que el coronavirus lo cancelara todo. El 1 de agosto iba a actuar en Lorca, en Murcia, con un lleno absoluto, pero tampoco va a poder ser. La de hoy es una de esas pocas veces que vamos a poder ver al Kanka, que hoy además canta para los suyos, para que no acaben sucumbiendo. Es una buena causa.
Gracias por el abrazo constante y por aguantar mis disparates, aunque nunca os diga lo que os quiero. Tengo tantas ganas ya de verlo.
Creo que no me equivoco si afirmo que estamos ante la semana de más calor de todo el verano. Nieves Ortiz, buenos días.
Vamos, ya nos lo han dicho. Seguimos con la con el aviso naranja hoy, ¿eh? Aquí en Madrid.
Y mañana pasado y al otro seguro.
Ayer fue
ante
el día
la
de más calor. Eso, vamos,
sí,
está
y esta
demostrado.
Noche ha sido la de más calor. Noche tropical. Qué bien suena eso cuando lo dicen nuestros compañeros del tiempo.
Yo que no soy muy de aire acondicionado, ayer ya me vi obligada, era insoportable. La gente ya no... Tengo amigos, a ti te pasará también, ¿no? Uh-huh. Que decían, bueno, la habitación del niño está que eso parece un horno. Y todo el mundo intentando, bueno, pues buscar las mejores alternativas, ¿no? Para refrescarse.
Qué mal se pasa cuando uno se echa a la cama y no coge la postura para poderse dormir.
Ya,
y fíjate, y justo cuando te duermes suena el despertador.
Y una cosa que estaba yo pensando al hilo, hablando contigo, y es...
Sí.
Mucha gente aprovechaba las piscinas, ¿no? En días tan calurosos como el de ayer o como puede ser el de hoy.
Sí.
Pero con esto del COVID, atención, porque claro, es que esto no está tan permitido. En las urbanizaciones hay muchas restricciones también, con lo cual se está llevando peor este año.
Bueno, siempre nos queda la ducha de casa, incluso la bañera, aunque está en vías de extinción, porque se están sustituyendo muchas bañeras por duchas, para refrescarse. Nieves, que te escuchamos en nada, en 5 minutos, después del boletín de las 10. Ustedes recuerden que mañana les esperamos a primera hora, un resumen informativo a las 7 y a las 8 en punto, en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Feliz martes.
Tantas ganas ya de ver.